Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En menos de 12 horas arranca oficialmente la campaña electoral de las autonómicas. El próximo 19 de junio elegimos aquí en Málaga a 17 parlamentarios que nos van a representar en Sevilla, en el Parlamento Andaluz. Muy buenas tardes, es jueves 2 de junio. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos con los actos de campaña que comienza, como decimos, esta tarde noche ya por aquí por Málaga. Pero antes, los datos del paro del mes de mayo. Carmen, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Que son buenos.
Son buenos, hay que decir que son bastante buenos. En un mes el paro ha bajado en Málaga en 5.600 personas. Cada día del mes de mayo han salido de las listas del paro 180 personas aquí en nuestra provincia. Datos que publica hoy el Ministerio de Trabajo, que son muy positivos, como decimos, para Málaga. 5.600 parados menos en un mes y casi 52.000 menos en un año. Actualmente hay 140.300 malagueños que están inscritos en las listas del Servicio Andaluz de Empleo como demandantes de eso, de empleo. En mayo el paro ha bajado en todos los sectores, una reducción que ha sido más significativa en servicios, que hoy tiene casi 4.000 parados menos que hace solo un mes. Muy de lejos, eso sí, le sigue la construcción, donde el paro ha bajado en 600 personas. Baja en 300 personas en la industria y en 170 en la agricultura. Pero como decimos, el desempleo ha bajado en todos los sectores en el último mes. También han mejorado los datos de afiliación a la Seguridad Social. En solo un mes, Málaga ha ganado 11.400 cotizantes. La provincia está rozando los 670.000 afiliados. Son 56.700 cotizantes más que hace un año. Y un mes más, resulta especialmente llamativo el dato relativo a la contratación. En mayo se han firmado en Málaga 64.000 contratos, de los que casi la mitad han sido indefinidos. Es un efecto de la reforma laboral que prioriza la contratación indefinida frente a la temporal. Hasta hace unos meses, los contratos fijos apenas representaban cada mes el 6-7% del total de contratos que se firmaban. El graduado social Andrés Cabezas, es responsable de formación en el Colegio de Graduados Sociales de Málaga, explica que esta nueva realidad tiene ventajas como estas para el trabajador.
No cabe duda que para el trabajador supone una ventaja en cuanto a la tranquilidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? En el sentido de que no tiene que estar ahí con el arandilo pensando si al vencimiento de un contrato de duración determinada se le va a notificar la finalización del contrato.
Ventajas también, en este caso para la empresa.
Toda la inversión que el capital humano se haga en relación a la formación, a la especialización en las funciones, todo el fruto de la experiencia pues se va quedando de forma más estable con los contratos indefinidos que en contratos temporales, que siempre había una rotación y había esa pérdida de esa fuerza, ¿no?
Pero lo cierto es que el empresario tiene reticencias a la hora de hacer contratos fijos y no temporales.
El empresariado español, malagueño en particular, tiene una especie de temor a la contratación indefinida, ¿no? Yo creo que es más una cuestión de educación y psicológica que de, no sé, de resultado tangible, ¿no? El contrato temporal, pues, y en cierto modo es así, le producía más flexibilidad, más posibilidad de ir adaptando los medios humanos a sus necesidades. Pero bueno, hay otras herramientas que son un poco por donde la reforma va apuntando.
En ese sentido, y en una provincia como Málaga, tan vinculada al turismo y en la que las necesidades de plantilla oscilan según el momento del año en el que nos encontremos, según la temporada, como por ejemplo la temporada alta que está a punto de comenzar, para una de provincia como la de Málaga hay una figura que es la del contrato fijo discontinuo.
Una fórmula de contratación indefinida específica, que es lo que conocemos todos y la reforma laboral también lo denomina como los trabajos fijos discontinuos. Son contratos que están pensados para atender precisamente esas necesidades, que son permanentes en el tiempo, pero cíclicas, en el sentido de responden a campañas o a trabajos de naturaleza estacional, ¿no? De temporada, ¿no?
Esta medianoche comienza la campaña electoral para las elecciones andaluzas el próximo 19 de junio y ya esta tarde tendrán lugar los actos de arranque de campaña organizados en Málaga por las distintas formaciones políticas.
El primero va a comenzar a las 7 menos cuarto de la tarde, acto de Adelante Andalucía, que es el partido de Teresa Rodríguez, ex de Podemos, cuya candidatura aquí en Málaga lidera la profesora e ingeniera informática Carmen Máximo. A las 8 de la tarde el PSOE inicia la campaña en un hotel del centro de Málaga con la participación de los portavoces socialistas socialistas en el Congreso y el Senado, que acompañarán en este caso a los miembros de la candidatura que encabeza José Le Aguilar. Y a las 8:30 arrancan los demás actos de partido. El de Ciudadanos será en la Ciudad Deportiva de Carranque, renombrada hace cuestión de semanas Javier Imbroda, en recuerdo del fallecido consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. La lista de Ciudadanos la lidera la exdelegada de Turismo de la Junta en Málaga, Nuria Rodríguez. A la misma hora, 8:30, comienza en calle Alcazabilla el acto de Por Andalucía, confluencia que lidera en Málaga la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, Inmaculada Nieto, aunque ella no va a estar esta tarde aquí, sino en un acto de campaña, de inicio de campaña en Algeciras. Y también a las 8:30 de la tarde, el Partido Popular inicia la campaña en el Parque de la Balsa de Cantación de Teatinos, con la presencia del número uno de esa candidatura en Málaga, el candidato a la reelección, Juanma Moreno. De hecho, es el único candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía que arranca la campaña aquí en Málaga.
Bueno, y estábamos pendientes que a esta hora, a partir de las 12:30, el CIS iba a publicar un nuevo sondeo, una nueva encuesta. ¿Qué está pasando? Ya han pasado 6 minutos, ¿se ha publicado?
Se ha publicado y estábamos muy pendientes de los datos relacionados con la provincia de Málaga. Una encuesta preelectoral de elecciones autonómicas 2022, que dice que en la provincia de Málaga, hay que recordar, hay 17 escaños en juego. En la provincia, el Partido Popular conseguiría entre 7 y 8 parlamentarios andaluces. Sería la fuerza política más votada. La estimación de voto del CIS supera el 37,7%, así que el Partido Popular obtendría entre 7 y 8 escaños. En segundo lugar, quedaría el Partido Socialista, que obtendría 5 parlamentarios en la Cámara Andaluza representando a la provincia de Málaga. La estimación de voto para el PSOE roza el 24% en la provincia. En tercer lugar, la tercera fuerza política más votada en nuestra provincia sería Vox. Conseguiría 3 parlamentarios por Málaga, con una estimación de voto cercana al 15%. En cuarto lugar, la lista de Por Andalucía, con un 9,4% de estimación de voto y entre 1 y 2 escaños. Y Ciudadanos, en este caso, sería la quinta fuerza política más votada, con el 5,6% de los votos y un único parlamentario en la Cámara Andaluza. Por tanto, conseguirían escaños por Málaga, según la encuesta del CIS, el Partido Popular, el Partido Socialista, Vox, Por Andalucía y Ciudadanos.
Bueno, pues esos son los datos, vamos, súper, súper frescos, que acaban de salir del horno. Esos son los datos de la provincia de Málaga. Están aquí en juego 17 parlamentarios de todo el espectro, de todo el Parlamento andaluz. ¿Los datos generales los tenemos?
Los tenemos. También recién salidos esa encuesta que acaba de publicar el Centro de Investigaciones Sociológicas. Dice el CIS que el Partido Popular ganaría las elecciones con un 35,6% de los votos, lo que supone entre 47 y 49 escaños. El Partido Socialista, con un 25,2% de los votos, obtendría entre 32 y 36 escaños en el Parlamento andaluz. La tercera fuerza política en Andalucía sería Vox, con un 15,3% de los votos, según esta encuesta del CIS, y obtendría Vox en la Cámara Andaluza entre 17 y 21 parlamentarios. Así quedaría el partido de Santiago Abascal representado en el Parlamento andaluz. En cuarto lugar, la lista de Adelante Andalucía, con el 4,7% el 9,7% de los votos y entre 9 y 10 escaños. Eso es Por Andalucía, no Adelante Andalucía. Es la confluencia de Por Andalucía, 9-10 escaños. Seguidamente, Adelante Andalucía, en este caso sí, con 2 parlamentarios. Y en último lugar quedaría Ciudadanos, que conseguiría entre 1 y 3 escaños en el Parlamento andaluz. Dice esta encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que un partido de Jaén Merece Más, obtendría entre 0 y la posibilidad de un escaño en el Parlamento andaluz.
Bueno, pues en los datos que acaban de publicar el CIS, ahora seguro que irán apareciendo en los medios digitales, porque, como decimos, directamente sacados de la página del Centro de Investigaciones Sociológicas. Bueno, Carmen, gracias por esta información. En todo caso, cualquier última hora, ya saben los oyentes que el compromiso es contársela. Estás escuchando COPE Más Málaga, ya sabes que lo puedes hacer a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app de COPE o, por supuesto, de nuestra página. página web cope.es/Málaga. Y a través de todos esos mecanismos puedes escuchar a las 3 el deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes.
¿Qué estáis preparando para las 3?
Pues mira, hoy tenemos tertulia de baloncesto, pero hay un nombre propio que se cuela en la información. Bueno, normalmente se suele colar en la información el nombre de Ricardo Horta, Mónica, todos los veranos y un presunto interés de terceros equipos. ¿Quién es Ricardo Horta? Pues Ricardo Horta fue un joven jugador que jugó en el Málaga Club de Fútbol, que por aquí pasó con más pena que gloria, que acabó recalando en el Sporting de Braga, pero que el Málaga se guardó un porcentaje en un futuro traspaso del jugador portugués. Pues bien, ese traspaso se puede dar. Ricardo Horta ha hecho unas buenas temporadas en el Sporting de Braga y parece que el Benfica estaría dispuesto a pagar 10 millones de euros por él. El Sporting de Braga aprieta para que pague la cláusula, que son de 30 millones de euros, y según recogen medios portugueses, el Málaga se llevaría un 67% de esos 10, 15, 20 o 30 millones de euros que cueste el traspaso. Por lo tanto, sería el gran pelotazo para el Málaga Club de Fútbol. Aunque aquí hay algo que se nos escapa, porque hace apenas un par de años nos contaron que el Málaga solo tenía el 15% del traspaso de Ricardo Horta. Por lo tanto, vamos a ver si el Málaga puede coger este verano un muy buen pellizco. Para ir acabando con el Málaga, te cuento que va a presentar el máster en gestión deportiva junto con la Universidad de Málaga y que en lo deportivo el equipo va a presentar la pretemporada del próximo 4 de julio. Y un dato, fíjate que a pesar de la mala temporada del Málaga, que ha sido de los peores equipos de la categoría, ha sido el cuarto equipo en audiencia y el segundo equipo que más aficionados ha llevado a los estadios de segunda división, con una media de casi 14.000 aficionados viendo los partidos del Málaga Club de Fútbol. Y en baloncesto, pendiente del Unicaja, pendiente de la FIBA, pendiente de la Basketball Champions League, para saber si Unicaja juega la competición, la máxima competición de la FIBA, algo que de momento está, Mónica, ralentizando la programación y la proyección de Unicaja de cara a la próxima temporada.
Bueno, pues todo eso a partir de las 3 con más datos
y con la tertulia de baloncesto, que tenemos un elenco tremendo: José María Martín Urbano, Alfonso Queipo de Llano Nieto, Juan Carlos Bonilla, Nicela Bodrama. Bueno, tenemos un pedazo de tertulia, todo ello, Mónica, a partir de las 3 de la tarde.
Ahí estaremos. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Vamos a asomarnos a la ventana hoy en un día bonito, pues ya está, 2 de junio, un día de verano bonito, con intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde, dice el hombre del tiempo. El viento sopla de componente oeste, o sea, poniente. Más intenso será en el litoral durante esta tarde también. Las temperaturas, la máxima en toda la provincia se registrará aquí en la capital, en Málaga, 30 grados, dice el hombre del tiempo, que llegaremos a alcanzar. 29 se quedarán en Vélez, Málaga, 25 en Antequera y en Ronda y 26 en Marbella. Y mañana viernes, en las puertas del fin de semana, pues tendremos un día de cielos prácticamente despejados, algunos intervalos de nubes bajas y brumas, pero solamente por la mañana y solamente en el interior. Y en cuanto a las temperaturas, pues similares, van a oscilar entre los 30 grados que nos anuncian en Málaga capital o en Vélez Málaga, los 28 que se registrarán en Marbella, 29 en Antequera y 26 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Vive el reencuentro con el Rocío en COPE más Málaga.
Málaga se va, Málaga se va, Málaga se va.
Este año volvemos a la aldea almonteña con un programa especial el viernes 3 de junio desde las 12:30 de la mañana. Y en los días previos te contaremos el camino de las hermandades malagueñas. Sigue la programación especial Rocío 2022 en COPE más Málaga y con la compañía de
Volkswagen, Safa Motor, Mercatelas, Copalín, Servicio y Mantenimiento de Comunidades, el Outlet de la Vajilla, Batel y Subaru San John Automóviles Nieto.
Poner lavadoras a las 3 de la mañana porque gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es superahorrar. Del 16 de mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros. Solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Disfruta de un atardecer inolvidable con tu cóctel favorito y las mejores vistas de la Costa del Sol en Nix Sky Bar. Te esperamos en la azotea de Palladium Hotel Costa del Sol, junto a Playa Bonita, Benalmádena.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nosotros estamos aquí, pero mañana no estaremos aquí. Pedro González.
¿Sabes lo que te digo?
Que te vas.
¡Que Pedro se va! ¡Que Pedro se va! ¡Que Pedro se va!
Por favor. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Yo espero que toda la gente que se haya ido al Rocío, lo digo por la cuña esta, que vuelva, porque si no aquí vamos a echar.
Este coro tiene una segunda parte que es Málaga llegó, Málaga llegó, Málaga llegó, que eso es cuando llega a Málaga, que será mañana.
¿Eh? Oye, las hermandades malagueñas que están a punto de llegar ya a la aldea del Rocío y antes del programa especial que mañana hacemos desde allí, vamos a saber por dónde van a esta hora de la tarde.
Vamos a intentarlo, porque ya sabes que las conexiones con el camino son ciertas.
Sí, parece que están en la luna.
Complicado, yo no sé. Las antenas de los pinos no sé cómo están últimamente, pero parece ser que hoy, como están cerquita de la aldea, lo mismo ya hoy tenemos un poco más de suerte. El hermano mayor de la hermandad del Rocío de la Caleta es José Antonio Martín. José, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¡Hombre, por Dios! ¡Aleluya! Que te teníamos perdido, el hermano mayor de esta hermandad.
Ha costado la misma vida.
Ha costado, ha costado. Sí, señor, ha costado, sí. Pero al fin lo hemos conseguido. Tú sabes que esto, más que para contarnos lo que hacéis en el camino, es también para que no tengamos preocupada a la familia en Málaga, para que sepáis...
Que están por ahí.
Exacto. Que sepáis en todo momento por dónde andáis. Por cierto, hablando de por dónde andáis, ¿a esta hora en qué lugar os encontráis?
Pues ahora hemos salido del Palacio del Rey, que hemos hecho noche de... Bueno, hemos salido... Hace cuestión de una hora y vamos directo India para la Jolí.
Para la Jolí. Eso claro. Eso es un punto importante del camino.
¿Qué pasa allí, José? Explícaselo a los oyentes. ¿Qué suele pasar allí en el Puente del Rey?
Pues el Puente del Rey, bueno, pues es nuestra meta del camino, ya viendo el Puente del Rey, pues ya estamos en la aldea. Y sobre todo el encuentro con todos aquellos que no han podido hacer camino, que son desgraciadamente muchas personas. Y que, bueno, nos esperan con los brazos abiertos, es un momento muy emotivo.
En el Puente de la Jolí...
Sobre todo para la hermandad, que ha cumplido otro año más la meta, que nosotros que llegar a los Rocío, claro. Lógicamente.
En el Puente de la Jolí hay una plaquita, supongo, ¿no?, en el suelo, con el nombre de la caleta,
hay
¿no?
Hay una plaquita de las 60 y algo hermandades que la cruzan.
Claro, efectivamente. Oye, ¿cómo ha sido la noche? ¿Dónde la habéis echado?
En Palacio, en la noche en Palacio del Rey.
Vale, ha habido relax, tranquilidad...
No, todo magnífico, todo magnífico.
Además, ¿no?
Tenemos mucha suerte con el tiempo, aunque parezca que no, la verdad es que está haciendo hasta fresquete y se agradece, porque esperábamos temperaturas bastante altas, que nos pone el camino más complicado, pero no está siendo así. De hecho, estamos en la hora que es y hace bastante fresco.
Qué bien.
Qué bien. Oye, José, para que los oyentes entiendan, porque muchos dirán, esta gente se va a hacer el camino, bueno, se lo pasan bomba, ta, ta, ta. Eso es un esfuerzo físico también. ¿Cuántos kilómetros hacéis de media cada día?
De media, más o menos, el día que más hacemos, son 21, pero vamos, estamos en 14, 15 kilómetros diarios.
Eso es como el camino de Santiago, pero en dirección al Rocío, claro.
Exactamente. Lo que pasa es que partimos a mediodía, descansamos un rato y después cuando empieza a refrescar, pues volvemos a andar para buscar la noche.
¿A qué hora entráis al Rocío exactamente, José?
Hemos previsto entrar a las 3:30.
¿3 y media de la tarde de hoy,
30,
¿no?
De la tarde de hoy, exactamente.
Vale. Sí. Mañana estarás tranquilo y relajado, ¿no?
Mañana toca descansar. Sí.
Vale. Descansar. O sea, que te podrás...
Prepararnos para la presentación. Vale. Ante la señora.
Vale. Pero a las 12:30 te podrás pasar por donde yo estoy para hacer el programa especial.
Yo voy a hacer todo lo posible para estar con vosotros, por supuesto que sí.
Hombre, claro, José, no te pierdas a Pedro ahí que lleva su trajecito. Bueno, va.
Claro que no.
Va, hecho un pincel. Bueno,
sí,
ya lo verás mañana. Que disfrutéis de esa entrada a la aldea, que ya estáis en la recta final, y que te mandamos un beso enorme.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por vuestro acompañamiento.
Gracias, José Antonio Martín. ¿Dónde nos vamos, Pedro?
Nos vamos ahora con la otra hermandad de la capital. Vamos a conocer a esta hora por dónde anda la hermandad del Rocío. David Paniagua. Pani, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Hombre, hoy te escucho bien. Hoy la antena del pino la tienes en su dirección correcta y no como ayer, ¿eh?
De aquí no me muevo.
De aquí no te mueves, efectivamente. Oye, cuéntame, ¿dónde estáis a esta hora?
Pues mira, es el lucener de Pinto.
¿De Pinto?
Pinto se llama esta zona. Una vez que hemos pasado la raya de los Vázquez, la raya chica, el último tramo ya de la última etapa, pues entonces la hermandad tiene su entrada a las 2 de la tarde y previamente tenemos una el rezo del Ángelus y la convivencia aquí en estos pinares. Estamos a 300 metros prácticamente de Puente de las Olas.
Qué bien, o sea que otra de las hermandades malagueñas que también tiene placa en ese Puente de las Olas, por ahí pasará la Hermandad de Málaga en el entorno de las 2 de la tarde. ¿Cómo ha ido la noche, Paniagua?
Pues bien, la noche tranquilita, eso llegamos, pues tú sabes que, bueno, tú, no sé, los oyentes sí lo saben, que la raya realmente es un cortafuego de arena y en función de si están las arenas muy movidas o no, pues se va más fácil con los vehículos, con tractores o el resto de vehículos. Entonces, si hay mucho trabajo, pues lógicamente llega un poquito más tarde. Y eso hizo que, bueno, entramos prácticamente a la noche, prácticamente. Y entonces, bueno, pues después el rosario se retrasó hasta la 1 de la madrugada y a partir de ahí ya, pues bueno, una cosa, una fiesta un poco más tranquilita, por decirlo así, estuvo la noche.
Una fiesta tranquilita, guitarrita, un poquito de sevillanita, sí, rociera y esas cosas, ¿no?
Ahí estamos.
Vale,
a
las
2.
¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora la fiesta tranquilita?
Bueno, pues eso depende de cada reunión. Hay claro. quien se acostó escuchando el tamborilero de despertar el alba y otro que antes, nos acostamos antes porque estábamos más cansados. La edad no perdona, Pedro.
Ya, está claro.
Hombre, lo digo porque por mucho, tú te puedes acostar a la hora que quieras, pero tempranito hay que ponerse en marcha otra vez. No. O sea, que esto no espera, esto es una rueda que no para, ¿no?
Cuando el tío de la flauta y el tamboril se pone por la mañana al alba a tocar, ahí todo el mundo en pie.
Totalmente. Ahí yo verá, vamos, tempranito me acosté a las 2:30, ¿verdad? Que tampoco creas tú que...
Vale, vale.
Pero vaya, y a las 7 y a las 6:30 estaba yo de pie ya.
Ay, bueno.
Tú sabes que mañana tienes una cita conmigo a las 12:30, ¿no?
Eso es, tú ya me tienes que mandar un WhatsApp o lo que sea con la dirección, que lo desconozco.
Tú no te preocupes, que de eso me encargo yo, que esta tarde ya estaré por ahí por la aldea.
Muy bien.
Bueno, David.
Y con Andrés, que le estoy viendo desde aquí.
Efectivamente.
Pues disfruta, David Paniagua, disfruta de esas horas ya, nada, ahí al lado de la aldea de la Virgen. Gracias, David.
Ah, vosotros.
Gracias. Pedro, ¿estás citando mucha gente mañana?
Sí, mucha gente.
¿Estás citando todo el Rocío?
Vamos, vale. ¿Qué va a pasar? Medio Málaga, que está en el Rocío, va a pasar por el programa.
Vale, a las 12:30.
Pues mira, a las 12:30 comenzamos el programa en la calle Moguer. Es la calle más emblemática probablemente de la aldea Almonteña. Estamos a prácticamente 100 metros de la ermita. Ahí está la hospedería del Cazadero Real, que es desde donde vamos a hacer el programa mañana a partir de esa hora. Antes decía David Paniagua, y me iré con Andrés. Andrés no es otro que el párroco de la iglesia de San Ramón Nonato, que este año ha hecho por primera vez el camino. Es un conocido de esta casa, ¿verdad? Ha hecho mucha programación religiosa aquí en COPE Málaga y este año ha hecho por primera vez el camino. Así que quiero que me cuente cómo ha sido la experiencia y qué tal le ha ido, si va a repetir ya a partir de ahora. Ok. Y luego, pues además de Caleta, como hemos dicho, y Málaga, también están citados hermandades de la provincia como la de Ronda, Fuengirola, Estepona y Marbella, para que pasen y nos cuente cómo ha ido la cosa. Habrá empresarios malagueños que no han hecho el camino, pero llevan en el Rocío desde hace ya unos días en sus respectivas casas y nos van a contar experiencias rocieras. Van a pasar por allí los hermanos Ortigosa, que este año han hecho, son del Rincón de la Victoria y han hecho una sevillana rociera dedicada al reencuentro otra vez con el Rocío. En fin, y muchas cosas más que van a pasar. Vamos a beber vino de Sanlúcar. Bueno,
un montón de cosas.
De todo.
Escúchame,
de todo.
Eso será mañana.
Eso será mañana.
Pero que va a pasar el domingo, del domingo al lunes en la noche de Adolfo Arjona.
Espérate. El domingo, ¿eso qué es? ¿Un programa de
Sí, un programa nacional que se hace desde esta casa, sí. Normalmente desde este estudio, sí. Lo que pasa que es que nos vamos al Rocío.
Nos vamos al Rocío. 1:30 de la madrugada comenzará la noche Adolfo Arjona. Atención, porque en esta ocasión y con este motivo especial y por exigencias de programación, no terminaremos a las 4 de la madrugada. Iremos un poquito más allá para contar a todo el mundo los previos al salto a la reja. El salto a la reja... cuando la Virgen quiera, que eso es lo que tenemos que esperar. Y una vez que ya sea el salto a la reja y comience la procesión, nos iremos ya a contar no solamente cómo es la procesión, sino cómo se espera en las casas, distintas casas de las que están allí representadas en la aldea del Rocío, cómo se espera la llegada de la Virgen y ese saludo protocolario que tiene que hacer en cada una de ellas.
Bueno, pues... la noche Adolfo Arjona, de domingo al lunes, en directo desde la aldea del Rocío también, con todo el equipo. ¡Hala! Que cuando la Virgen quiera.
Efectivamente.
Este es el sonido de una de las bandas míticas del pop internacional, se llaman Simply Red, y el domingo, el equipo de la noche de Adolfo Arjona no podrá estar en Mare Nostrum Fuengirola porque estamos en el Rocío, pero habrá mucha gente que pueda disfrutar de Simply Red.
Efectivamente, su último trabajo, por cierto, se llama Simply Red Remix, y en él, DJs de distintos lugares del mundo y productores también de muchos lugares del mundo han remasterizado hasta 22 canciones de esta banda, incluyendo versiones nunca antes oídas. Por tanto, los clásicos de la banda, de Simply Red, van a sonar el próximo domingo a partir de las 10 de la noche en concierto.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, que cada año por esta fecha se incorpora a la antena y nos va contando, cronista oficial del Mare Nostrum, es Rodrigo Romero. Concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de escucharos.
No sabes cómo te envidiamos, porque supongo que estarás allí, ¿no?, el domingo.
Sí, efectivamente. Además fue el primer gran grupo que tuvimos hace 7 años en el Mare Nostrum, el primer, cuando hicimos aquel experimento de Mare Nostrum la primera vez, el grupo internacional que vino fue Simply Red, y aquí le tenemos, pues, ese cariño que se le tiene al que empezó el proyecto contigo.
Claro. Oye, ¿cómo va la venta de las entradas para el concierto?
Va muy bien, va muy bien. Va a haber un ambientazo, además este año que estoy pendiente que vengáis a vernos, porque hay un rediseño del recinto que lo ha dejado más bonito que nunca, y yo creo que vamos a notar todo mucho la diferencia, y sobre todo espero que la noten ellos, ¿no?, del pequeño escenario al que vinieron hace 7 años con respecto al gran recinto, precioso recinto que tenemos ahora.
A ver si se van a colar y van a decir, uy, esto no es, nos vamos, que aquí no es, que esto no lo recuerdo yo así.
Nos vamos para el Tívoli.
Que... Me he equivocado de escenario. Aquí no es, me he equivocado de escenario. Oye, Rodrigo, Simply Red el domingo, pero el sábado creo que tenemos un espectáculo muy especial, el Comic-Con. ¿En qué consiste esta fiesta musical y de otra índole que comienza, atención, a las 11 de la mañana y estará hasta la 1 de la madrugada? Cuidadito.
Sí, 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 va a ser una auténtica locura, y además yo, como buen friki que soy, lo voy a disfrutar como pocos días. Ese día, para que hagáis una idea, tenemos primero un desfile con la 501, todos los personajes de Star Wars y de muchas otras series y películas. Vamos a tener después, pues mira, gente de la talla de Balta o de Jorge Jiménez o Natalia Augusto, o sea, dibujantes número uno ahora mismo en Estados Unidos, en Marvel y DC. Vamos a tener trivial, quiz, cosas relacionadas con Harry Potter. Vamos a tener baile, K-pop, J-pop, C-pop. Vamos a tener firmas de autores, pero también de actores, dobladores, la voz de Sheldon, de la Big Bang Theory, de gente de Star Wars. Tendremos también actrices de la saga de Harry Potter. Vamos a tener concursos de disfraces, ¿no?, de cosplay, incluyendo mascotas, para que vengan mascotas también. Tenemos un food truck de Dani García, con el que diseñó con el Rubius, con Willy Rex, con Vegeta, con comida especialmente hecha por youtubers. También tendremos nuestro chef local, Diego Gallego, haciendo una charla como chef gamer que es. Y si sigo, me puedo tirar aquí.
Claro,
hasta
no, concejal.
De las dos.
Claro, concejal, porque la idea es, como hacemos todos los veranos, como nos gusta hacer, es que Rodrigo Romero se comprometa con los oyentes a entrar todas las semanas y darnos un poquito, pues, la crónica del concierto que ha sido, la previsión de lo que va a ser, en fin, y conocer y vivir muy cerquita el Mare Nostrum Fuengirola. ¿Te parece? Ese es el compromiso.
Qué encantado. La próxima vez, con que no me preguntéis por los cómics, yo prometo no hablar tanto.
Bueno, concejal, que vaya bien, que el domingo, bueno, el sábado con el Comic-Con y el domingo con Simply Red, que disfrutéis. Un beso fuerte.
Y cuando acabéis con el Rocío, venís para Fuengirola.
Ay, lo haremos, lo haremos. Gracias, concejal.
Un abrazo.
Por cierto, ya que estamos en Fuengirola, la costa, en el litoral, decirle a los oyentes que un autobús averiado está provocando 5 kilómetros de retenciones en la A7 a la altura de la Cala de Mijas, en sentido Cádiz. Enseguida el boletín de noticias, pero antes déjame que te hable de seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando la tecnología y la vigilancia para que estés tranquilo y estés tranquila. Infórmate en su página web, mira qué fácil es, amseguridad.com.
Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón.
Bueno, Pedro se irá al Rocío ya, pero nosotros nos vamos al boletín de noticias de la 1 de la tarde y después, tertulia de mujeres con Rosa Francia, Noelia Losada, Ruth Sarabia, Sonia Crespo y Mar González.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre, Mónica García, te invito enseguida a escuchar la tertulia de mujeres. Antes te hablo de energía solar. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono. Contar con soluciones energéticas sostenibles, sin carbono, es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares. Están en Alhorín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda su exposición. Y como ya sabes, tenemos en marcha un concurso, sorteamos 2 placas solares y la instalación, si nos escribes a málaga@cope.es, málaga@cope.es. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues haremos un sorteo entre todos los que nos escriban en ese correo la frase de Francis Bacon que AGS Solar tiene en su página web. Así de fácil. Ya ayer dimos el nombre del ganador de estas placas solares y de la instalación del mes de mayo. Así que ahora en junio vamos a por ello. El sorteo será a finales del mes de junio. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Hola, bien hallados.
Qué bien, estamos ya en junio. ¿Cómo se va la vida, Madre
Eso
mía, que ha pasado ya 6 meses.
Bien, hasta cierto punto. Que si corriera un poquito menos, mejor, ¿no?
¿Verdad? Bueno, tenemos aquí también a Ruth Sarabia, es concejala de Participación Ciudadana, entre otras muchas funciones, porque el alcalde, como él trabaja tanto, pretende que todos los que le rodean trabajen mucho. Ruth Sarabia, bienvenida.
Muy buenas tardes, Mónica. Encantada de estar aquí con vosotras y con todos los oyentes, claro.
Aunque ahora que digo esto, estamos observando en la redacción en los últimos días que la agenda del alcalde está un poquito... La pública, ya no sabemos si en su despacho estará todo el día, pero la pública... ruedas de prensa y ahora para acá y ahora para allá, está un poquito más relajada la agenda, Rosa. ¿Será en esa aspiración a poder hacer más deporte o no? No coincides.
De la puerta de mi casa para adentro,
entrar
vacío,
no entra.
El vacío es total. Es lo único que te puedo decir.
Bueno, ya veremos. Estará ahí pensando cómo hacerlo. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Muchas gracias, bien hallada. Un placer.
Nos acompaña también Mar González. Se la presento a los oyentes. Ella es ecofeminista y es la número...
3.
La 3 en la lista de Por Andalucía, esa coalición que
en
tuvo...
En Granada.
En Granada. Bueno, ecofeminista. Explícale a los oyentes qué es una mujer ecofeminista.
Bueno, una mujer ecofeminista es la que da encuentro al ecologismo con el feminismo. El ecologismo es ser consciente de los límites del planeta, ¿no? Que el desarrollo es finito. Y el feminismo, bueno, creo que sí es una definición, que es igualdad de género. Entonces, lo que hacemos desde el ecofeminismo es cuestionar los modelos de vida que muchas veces, ¿no? El modelo económico, el modelo patriarcal, que muchas veces pues las que salimos perdiendo somos nosotras, ¿no? Entonces, eso es el ecofeminismo, activismo y política.
Rosa, ¿te consideras ecofeminista?
Yo estaba pensando lo mismo.
Bueno, es que ahora te lo voy a preguntar a ti, Sonia. Lo voy a preguntar a todas.
Me preocupa la ecología y soy muy sensible a la ecología. Me preocupa la igualdad de derechos, pero ya sabéis que yo no me defino como feminista, entre otras cosas, porque primero hay que acotar qué tipo de feminismo decimos, porque hay muchos feminismos. Entonces yo me considero humanista, es decir, igualista. Todos iguales, iguales derechos. Ni un paso atrás en nada.
Sonia Crespo.
Es que yo ya conocía a Mar y ya le pregunté lo que era el ecofeminismo.
Tú venías con la lección aprendida.
Claro. Yo creo que soy más feminista que ecologista, pero no porque no crea que se deba
reciclar,
en cuenta, sino porque reconozco que lo he tenido bastante más abandonado, me he confiado y estoy empezando ahora a cuestionarme cosas que debía haberme planteado mucho antes. Me gustaría ser ecofeminista. A mí me gusta lo de... Suena bien, Rosa, lo de...
Sonia Crespo, pasa
pasas del
Partido Popular a Vox, de Vox a Ecofeminista, pero es todo, que está claro, muy abierta, no, tiene es que mente no abierta, eso claro, es muy bueno.
Por no eso no sigo en Vox. En el Partido Popular probablemente haya muchas ecofeministas. Yo creo que Rusarabia, que está aquí, también puede ser perfectamente ecofeminista. En Vox más complicado, sí, sobre todo por lo de feminista.
Rusarabia.
Es que estaba pensando cuando Mar ha dado su definición que a veces nos quedamos con términos que asociamos a una corriente política o algo más, no sé, radical. Y cuando yo estaba explicando, soy una persona preocupada por el medio ambiente, consciente de que tenemos un planeta finito y además que lucha por la igualdad de derechos, pues como dice Sonia, yo también me puedo considerar una ecofeminista, pero nunca me lo había planteado en esos mismos términos, ¿verdad? Me ha gustado, Mar, que lo explicara así, porque a veces nos vamos un poco más radicalismo, que tú lo sabes, que creo que a eso se definía o planteaba Sonia en esto de que, y Rosa, en esto de que a veces los feminismos se han llevado a un extremo que parece que estábamos en una lucha contra el hombre y no por la igualdad real de derecho y que estemos en el mismo plano, cobrar lo mismo, intentar la conciliación, llevarla a la realidad, hombres y mujeres llevando las tareas por igual. ¿Me considero entonces igual? La verdad que sí.
Pues entonces esperaré política en esa línea. Si nosotros bueno, no somos ninguno hooligan ni
lo, te lo va a recordar, Ruth, te lo va a recordar.
Los nombres, y estamos en una etapa muy nominalista, los nombres nada, se formulan, se sueltan, pero ellos mismos chocan con otros y se polarizan. Entonces, un término como ecofeminista lo utiliza mucha gente, pero llega un momento en que se identifica con un grupo corriente y entonces tú dices, me gusta la ecología, incluso alguno puede decir, me gusta el feminismo, pero no puedo decir que soy ecofeminista porque entonces se creen que soy, ¿eh? Entonces, lo de los nombres, yo prefiero
decir, me parece una inseguridad.
Lo que pienso, como una no, no es una inseguridad, es que estás en un terreno inseguro y no te puedes sentir segura.
No, pero porque estamos hablando de que no hacemos política desde del hooliganismo, ¿no? Ni de que fuese esto una religión o una secta. Si yo estoy de acuerdo con algo que nominalmente alguien piensa que me enmarca en otra cosa, me da exactamente igual.
No, yo, por ejemplo, jamás
tenemos
diría...
Tenemos un invitado al teléfono.
Vale, no líe, no
¿Un ecofeminista también?
No lo sé.
Habría que preguntarle a nuestro alcalde, al alcalde de Málaga.
Ahora, bueno, igual se lo vamos a preguntar al futuro alcalde de Málaga. Desde luego, él dice que va a serlo. Esta noche arranca la campaña electoral de las elecciones autonómicas del 19 de junio. Enseguida vamos a abrir con ese tema, vamos a hablar. Pero antes quiero saludar al secretario general del PSOE de Málaga y portavoz del Grupo Municipal Social en el Ayuntamiento de Málaga, a Daniel Pérez. Dani Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Que igual estamos hablando con el futuro alcalde de Málaga, ¿verdad?
Hombre, yo lo tengo claro, pero también lo tienen claro muchos malagueños y malagueñas.
Ahora vamos a hablar de justo dentro de un año, pero esta tarde noche, empiezan ya los actos, arranca la campaña. ¿Qué espera Dani Pérez de aquí en Málaga? ¿Los resultados con los que se encontraría satisfecho en su partido, donde están aquí en Málaga en juego 17 parlamentarios?
Bueno, el objetivo que se marca el Partido Socialista es el mismo que se marcó en el año 2018. He ganado las elecciones en esta provincia. En las anteriores elecciones, Juanma Moreno era el candidato del Partido Popular y aquí quien ganó las elecciones en esta provincia fue el Partido Socialista. El objetivo que nos marcamos es el mismo, ganar las elecciones en esta provincia, ganar las elecciones en Andalucía y gobernar. La vez anterior no pudimos, se unió el Partido Popular con la extrema derecha de Vox y también con el apoyo de Ciudadanos y ahora mismo pues hay un tablero que ha cambiado y por tanto tenemos que aspirar lo que aspira siempre el Partido Socialista, a gobernar para transformar la sociedad.
Hace menos de una hora, a las 12:30, se publicaba el último sondeo, encuestas del CIS, el informe del CIS que estamos siempre tan esperando que se publique. Bueno, nos lo habían anunciado. Dice, aquí en Málaga el Partido Popular obtendría entre 7 y 8 escaños, sería la fuerza más votada con un 37,7%, el PSOE la segunda fuerza con 5 parlamentarios por Málaga con un 24% de votos, Vox en tercer lugar, tercera fuerza política aquí en Málaga, 3 parlamentarios, por Andalucía entre 1 y 2, Ciudadanos podría alcanzar un escaño. Esto es el último encuesta, sondeo del CIS. Bueno, justo dentro de un año estaremos hablando de nuevo de elecciones, pero ya de las municipales. Usted será el candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga, está convencido de que va a ser el próximo alcalde de la ciudad, porque asegura que el modelo de Paco de la Torre está agotado. En esto, esta idea más o menos continúa igual, se ratifica, ¿no?
4 años prácticamente, son 3 años ya después de las elecciones del 2019, unas elecciones que en la investidura Paco de la Torre obtuvo el apoyo de 16 concejales y en este caso la persona que le habla, que le suscribe, Daniel Pérez, obtuvo el apoyo de 15. Es decir, nos quedamos a uno del cambio político, en este caso en la ciudad de Málaga. durante estos 3 años. El otro día presentábamos una moción de balance de esta legislatura y no solo no se han arreglado los problemas que existían, sino otros han aparecido o se han agravado. En definitiva, cuando se lleva tanto tiempo gobernando, la alternancia es que más que necesaria, es que por higiene democrática sería obligatoria. Y en este caso ya el Partido Popular, pues Paco de Otro lleva 22 años de alcalde, más 4 años que...
Hemos perdido esa conexión, esa llamada. Bueno, vamos a intentar recuperar la llamada de Dani Pérez. ¿Está por ahí o no?
¿Hola?
Ahora, sí, ahora sí. Es que se va la cobertura, sé que te pillamos fuera.
Sí. Les decía que la vez anterior nos quedamos a uno del cambio político en la ciudad de Málaga. Durante estos 3 años de gobierno del Partido Popular, los problemas que había no se han solucionado y han aparecido nuevos problemas. Hay una falta de control de la ciudad. Paco de la Torre tiene perdido el control de la ciudad, es algo que se está viendo diariamente. Prácticamente todos los fines de semana los vecinos y las vecinas denuncian la situación de incomodidad que están viviendo, en este caso por el ruido que se está generando, por no haber acotado las viviendas turísticas, pero sobre todo algo muy importante. Si yo reconozco que Paco de la Torre en su primera legislatura y segunda construyó viviendas de VPO, viviendas de protección, trabajó en esa línea, el último año lo ha abandonado. Y ahora mismo tenemos un gravísimo problema, no se puede alquilar ni comprar en Málaga. Por tanto, hay una inacción, una falta de atención por parte del alcalde. Sigue perdido por proyectos megalómanos, que por cierto, hoy la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, le ha dado un varapalo y le ha dicho que no va a apostar por los proyectos que está planteando, como es el eje litoral. Por tanto, la alternancia es más que necesaria y se va a conseguir el año que viene.
Pongámonos en mayo del año que viene, efectivamente, elecciones municipales. Si usted necesitara los apoyos de la izquierda y de lo que muchos llaman extrema izquierda, ¿gobernaría con ellos?
Bueno, yo haría lo que ha hecho Juan Espada durante la anterior legislatura. Yo optaría a gobernar en solitario. Se puede, nosotros aspiramos a sacar un resultado que nos permita gobernar en solitario y de esa forma transformar con el apoyo puntual. Incluso también negociaríamos temas importantes con el Partido Popular, no hay que negarse, pero sí negociaría para alcanzar la alcaldía y gobernar en solitario.
¿Qué proyectos municipales o decisiones municipales frenaría de forma inmediata si llegara a la alcaldía el año que viene?
¿Frenar, me ha preguntado, ha dicho?
¿Proyectos municipales o decisiones que haya tomado Francisco de la Torre, el equipo de gobierno, junto con Ciudadanos, que frenaría inmediatamente si llegara a la alcaldía el año que viene?
Yo, las personas que me conocen saben que yo no vengo aquí a frenar nada. Yo haré un balance desde la alcaldía para ver qué es lo que está funcionando y lo que no. Lo que sí puedo decirles es que es un compromiso firme, hay que apostar por la vivienda. Yo voy a trabajar en positivo y yo no vengo aquí ni a revisar lo que se haya hecho, sino lo que funciona se quedará. Y aquello que no funciona se va a cambiar. Y son muchas cosas que cambian, sobre todo el modelo de ciudad que no hay en estos momentos.
O sea, que por lo menos se replantearía el modelo de ciudad. Desde hace semanas venimos hablando de la ciudad, pues del ruido, de las viviendas turísticas, del modelo de turismo que queremos, las despedidas de soltero. Diciendo esto, así como los mini titulares, podría parecer que nos estamos cargando Málaga. ¿Usted cree que nos estamos cargando Málaga o que, pues no sé, lo demuestran los datos turísticos, que Málaga está de moda, demasiado de moda a lo mejor para algunos? ¿Qué modelo plantearía usted cuando sea alcalde en este sentido?
Bueno, lo primero que hay que saber es que en estos momentos o se pone una solución sobre la mesa o corremos un riesgo de que sea irreversible la imagen de la ciudad de Málaga. Eso está dañando mucho a todos los vecinos y las vecinas. La falta de vivienda, el ruido de las viviendas turísticas es algo que estaba muy centralizado en el centro de la ciudad. Hoy, lamentablemente, esa situación se ha visto agravada porque son los propios barrios los que están viendo los mismos problemas que antes se veían en el centro. Esto se tiene que modificar. Hay que actuar desde el Plan General de Ordenación Urbana. Hay que limitar el uso de las viviendas turísticas. Hay que tener una mayor inspección. Hay que dar herramientas a la policía local a través de la ordenanza que nos ha modificado para evitar estas situaciones. Son unas imágenes que no nos gustan a ninguno. En el pasado pleno, el nuevo concejal de turismo, el señor Florido, Jacobo Florido, reconocía que la situación en Málaga era insostenible y que había que actuar y hay que actuar con mano dura. Y yo me pregunto si en 26 años que lleva gobernando el Partido Popular, si no se ha actuado sobre una situación que ha ido degenerando, y en estos últimos 3 años de legislatura no han hecho nada, si no han hecho nada en 26 años, lo que no hayan hecho ya, no lo van a hacer. Hace falta una alternancia, sobre todo por regeneración política, es que es más que necesaria. Y por tanto ahí es donde vamos a actuar.
Daniel Pérez, Dani Pérez, secretario general del PSOE de Málaga, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga. Suerte para su partido, para el partido en Andalucía el 19 de junio. Suerte para las municipales del año que viene, pero bueno, estoy convencida de que tendremos oportunidad de hablar antes de las municipales, que falta todavía un año. Gracias, Dani Pérez.
Vaya a poder contar conmigo y sobre todo que sea la suerte de todos los andaluces y las andaluzas.
Gracias, gracias. 1:23 PM. No doy la palabra porque Dani Pérez estaba en un acto, se ha salido para atendernos a la tertulia de mujeres y no quería complicarle más. Rosa Francia. No sé, por alusiones conyugales.
No. Alusiones conyugales, no. Es más, yo es que me resisto a ver la política del ayuntamiento.
Hay una falta de control de la ciudad por Francisco de la Torre.
Como una política de que el alcalde se levanta por la mañana y dice, voy a hacer esto y voy a decidir lo otro. No, ahí son equipos, son discusiones. Se habla de modelo, el modelo de Paco de la Torre, no. El modelo que está estudiado en Málaga desde hace muchos años, décadas, que es el que se gesta, se discute, se aprueba y se evalúa en la Fundación Ciedes, que no estamos improvisando, que estamos trabajando, están trabajando ellos, yo no. Pero yo por lo menos critico lo que se está trabajando con detenimiento, con seriedad, con una participación absoluta de todo lo que se llaman fuerzas vivas de la ciudad en la Fundación Ciedes. ¿Desde qué año? Desde el 92, yo creo recordar.
Sí, desde el 92.
Ha habido ya varios
planes estratégicos
que han sido evaluados. El último, el que la pandemia impidió, se está justamente evaluando ahora. Se ha interferido, seguramente para bien, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, uh-huh, que ha dado un nuevo impulso. Hay un foro turístico donde se está trabajando y elaborando, y esas cosas son lo que después los equipos de gobierno, con la discusión y todas las iniciativas de que sean capaces la oposición, van perfilando y van llevando adelante. Esto no es un modelo que a mí se me ha ocurrido hoy por la mañana y cataplum. No.
Bueno, irreversible, se suma a la tertulia Noelia Losada, concejala de Cultura y Deporte y portavoz de Ciudadanos. Noelia, bienvenida.
Muchas gracias.
El Soho y los atascos del Soho, supongo, ¿no? Yo es que me encanta repetirlo en antena para ver si Pepe del Río, el concejal de movilidad, alguna vez se le ocurre pues no sé. Yo sí sé cuál es la solución.
Cultura está en la calle Trinidad Grun y yo muchas veces he llamado a Pepe, le he dicho, Pepe, estoy en un atasco en Trinidad Grun, ¿eh? Y Pepe lo sabe.
Pues lo podemos llamar todos los días, tú por la mañana, yo por la tarde, es todos los días.
Hoy ha sido el acto previo mío el que me ha, la agenda que se me va superponiendo, ¿no?
Vale, bueno, en todo caso, irreversible el daño a la imagen de la ciudad de Málaga que se está haciendo, es imposible comprar o alquilar y esto es culpa de Francisco de la Torre, falta de control de la ciudad por parte del equipo de gobierno, son titulares que ha dicho Dani Pérez.
Muchas cosas, pero voy a empezar por la primera. Efectivamente, comparto que una ciudad no la hace una persona, o sea, una ciudad va muchísimo más allá de la visión que tenga una persona. Yo no me he levantado un día y he dicho, uy, le voy a proponer a la UNESCO que todo el entorno de Alcazabilla sea patrimonio mundial como paisaje urbano. No, yo escucho a arquitectos, a asociaciones, escucho a arqueólogos y ellos me proponen, oye, sería ideal que llevases esto. Yo canalizo políticamente, porque ciudad la hacemos todos, ciudad la hacemos, pues eso, los profesionales de la arquitectura, los profesionales de la arqueología, cada uno en su sector y las administraciones lo que tenemos es que tener una escucha y canalizar esas buenas iniciativas y luego ser gestores y ser capaces de llevarla a cabo. Y además, si son con fondos de público-privados o con fondos de otra cooperación de otras administraciones, pues muchísimo mejor, ¿no? Eso en primer lugar, que la visión tiene que ser de todos. En segundo lugar, yo nunca comparto, y lo digo siempre, tanto en las comisiones como en los plenos, la visión catastrofista, en absoluto. O sea, Málaga tiene muchas cosas que mejorar, y eso jamás lo negaré. Siempre hay cosas que mejorar, pero Málaga, desde luego, es una ciudad muy apetecible. Es una ciudad en la que continuamente quieren venir eventos. Vengo de presentar un challenger de tenis, vamos a hacer la final de la Copa Davis, y eso no surge de la nada, eso surge de lo bonita que está Málaga, y de lo bien que se vive en esta ciudad, por no hablar de los nómadas digitales que quieren venir a vivir aquí. Que efectivamente hay problemas de que la vivienda se encarece, es un problema ajeno o solamente lo tiene esta ciudad. No, es un problema que lo tenemos en conjunto todas las ciudades importantes y que siempre el centro pues es un lugar muy apetecible. ¿Cuál es la solución de bajar los precios de mercado? Construir más vivienda. Es que no hay otra. Yo recuerdo que durante la pandemia bajaron notablemente el importe de los alquileres porque un montón de pisos que estaban en el alquiler turístico volvieron a canalizarse al mercado normal.
Vamos a intentar, por lo tanto, bajar los precios. Reflexiones más breves para que todas podáis hablar, ¿vale? Mar González, a ver.
Es que yo escucho la palabra escuchar desde el equipo de gobierno, desde el ayuntamiento, y la verdad es que me parece alucinante, ¿no? Porque, sin embargo, yo que sé, hay proyectos como en la Torre del Puerto, que es el que más alegaciones ha recibido en la historia de este ayuntamiento, y no lo han escuchado, lo han ignorado, y esto parece como un pulso, ¿no? Pues como lo ha dicho, el alcalde tiene que seguir para adelante. Y si tengo que decir que además el alcalde en otros momentos quizás ha mantenido mal la forma, pero en el último pleno que vimos que sacó toda la autoridad, se enfrentó con los compañeros también del PSOE cuando había habido un consenso previo, eso se está perdiendo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con Dani en una cosa, en el que ha dicho que falta de control de la ciudad. No, lo tiene súper controlado, pero en el modelo de ciudad que quiere, que es el que nos expulsa a los malagueños, lo de que el centro es apetecible, el centro estaba abandonado cuando estaba habitado por la gente, por los malagueños y las malagueñas. En cuanto han hecho un modelo de ciudad lleno de franquicias, lleno de turistas que pierden el control y además sin policía local, eso es un modelo de ciudad pensado antimalagueño.
Sonia Crespo.
A ver. En cuanto a la impronta de Paco de la Torre, Paco de la Torre Rosa tiene su propia marca y, de hecho, para bien o para mal. Yo creo que para bien porque, de hecho, sigue ganando las elecciones y él marca muchísimo su personalidad en los proyectos de la ciudad. Evidentemente, nadie hace las cosas solo y hay un equipo de trabajo, como está explicando Noelia, pero yo creo que Francisco la Torre marca muy, muy mucho cómo le gusta hacer las cosas y en el ayuntamiento tiene plena autonomía con respecto al partido. Decía Dani que la Junta le ha tumbado el proyecto. La Junta tampoco le ha tumbado nada. Además, él tiene una magnífica relación de siempre con Juanma Moreno, cuando de toda la vida, y ahora que es presidente de la Junta y el alcalde sigue siendo alcalde, tiene una relación estupenda, que eso no quita para que tengan que hacer las cosas como las tengan que hacer, pero que no ha tumbado nada, simplemente
sí, más o menos del plan litoral, esa aspiración del ayuntamiento de soterrar el tráfico por la avenida Manuel Agustín Heredia, que eso vale un pastizal, eso que es. Será un proyecto pues muy a la larga, y lo único que la Junta, la Consejería de Fomento, ha dicho, esto no lo vamos a incluir en prioridades para infraestructuras para el año 2030. No significa que es imposible tal, ¿no? Eso es lo que tú dices.
Exactamente.
Que no es tumbarlo, es ponerlo un poquito más para atrás.
En cuanto al modelo de ciudad, yo coincido con Mar. Este es el modelo de ciudad que tiene este ayuntamiento. Creo que el alcalde se está dando cuenta que se ha pasado de frenada, porque se está pasando de frenada, como también explica Noelia, no es un problema solo y exclusivamente de Málaga. Hay que recordarle a Dani que en Sevilla tienen un problema gordo, gordísimo, y allí gobierna el Partido Popular. En la provincia hay problemas con los pisos turísticos en Fuengirola, que gobierna el Partido Popular, pero en Mijas, donde gobierno yo, hay un alcalde socialista y está el mismo problema. ¿Cuál es el problema, Noelia, gordo de aquí? En que nuestra economía, la economía de nuestra ciudad y de nuestra provincia, luego nos tiramos al cuello de Alberto Garzón cuando dice que es un sector precarizado la hostelería y el turismo, pero es que lo es. Y entonces medios serios, medios de comunicación serios, están titulando ya, no un panfleto, con que en Málaga solamente pueden comprar vivienda los ricos. Y eso es un problemón. Si nuestra base económica fuese fundamentalmente tecnológica, que la mayor parte de la gente tuviese unos sueldos de 2.000 y pico euros, hablaríamos de otra cosa, pero es que hay muchísima gente que se dedica a la hostelería con la precariedad que tiene. En fin, pero bueno, que está muy bien todo lo que ha dicho Dani, pero que se lo tiene que decir también a sus compañeros del Partido Socialista, porque es un problema generalizado.
Ruth Sarabia.
Habéis hablado de tantas cosas que no sé si me va a dar tiempo. Deberías que, además, conforme vais hablando cada uno, introducís algo nuevo. Digo, Dios mío, bueno, vamos a empezar, ¿vale? A ver, modelo de ciudad. Me sumo a lo que dice Rosa. Desde el 92 nosotros contamos con un modelo de ciudad que se hace, aunque a algunos le pese, de manera participativa, que ahora mismo en el sexto plan que están haciendo justamente estratégico de ciudad están participando 350 personas, en las que hay 16 mesas temáticas con profesionales, sindicatos, empresarios, asociaciones, todo el mundo está representado, universidad, profesorado, aparte de otras universidades que quieren, es decir, hay de todo. Entonces, ahora mismo, con ellos se hace un modelo de ciudad, que después, en la marca del alcalde, sí le doy la razón a Sonia, que es verdad.
Oye,
que hay una marca.
También,
claro, hay una marca del alcalde, pero no como bien dice. Claro, y una responsabilidad de estar al frente, por supuesto que sí, pero
Ahora, vamos a ver, si entramos en cada uno de los temas que habéis tratado, las viviendas turísticas. Las viviendas turísticas, el alcalde ya nos ha comentado a todos, porque lo dijo en el Pleno, que se estaba planteando, por una parte, necesitamos un decreto que tiene que hacer la Junta de Andalucía, que sabéis que estamos en periodo de preelectoral y tendremos que esperar a que tengamos la siguiente, en la que ya en ese decreto, ¿vale?, vendrán reguladas en toda Andalucía las viviendas turísticas, ¿vale? En esa regulación veremos si es baja más una, edificios específicos en los que solamente van a ser de viviendas turísticas. Pero el alcalde se ha dicho, si hay que apostar por un modelo, primero apostamos por un modelo de hoteles y de turismo que venga con calidad. En esa línea, ¿vale?, por eso nos han Forbes, de European Best Destination, todas las revistas especializadas del sector, las universidades europeas, sitúan a Málaga como uno de los mejores lugares donde vivir, no donde venir a hacer turismo, donde vivir, donde los turistas, el gasto medio ha pasado el mes pasado de 700 euros en gasto a la semana a 900 euros. Eso no implica que es que no esté llegando a lo mejor turistas que vienen a lo mejor a pasar el día solamente y es low cost. Sí, tú no te puedes poner a la puerta de un avión o de Las Pedrizas a ver usted cómo viene, low cost o no low cost, es decir, ¿a qué viene usted? Pero si hay datos en los que se va por parte de la Universidad de Málaga, de la Facultad de Turismo, viendo el gasto que hay, y ese gasto lo que va es en aumento, significa que el turismo que viene a Málaga no es turismo de baja calidad. Pero si nos vamos por terminar...
Al micro, Rosa, al micro.
Una pregunta, Ruth. Sí. Decías que tenía que hacía falta un decreto de,
sí,
la Junta.
De la Junta.
¿Y por qué no del Gobierno Central? Que no ocurre solamente, claro, no ocurre solamente esto en Andalucía.
Sí, lo que pasa es que lo han dejado...
Es que la vivienda es competencia de la autonomía. Vaya, por ejemplo, sí, si queremos le echamos toda la culpa al Gobierno.
No,
la
es que yo no, le echo,
pero Mar, no se refiere a que es una problemática general y que a lo mejor no se puede hacer una ley específica, que la ley específica bajar.
Pero
la
una en una, por favor.
Escúchame, no me han dejado terminar. Me falta la VPO.
Cuando el gobierno planteó limitar para evitar la sobreespeculación, es decir, vamos a impedir que los que tengan más de 10 viviendas especulen con ellas, la Junta de Andalucía, de PP y Ciudadanos, dijeron, no, aquí en Andalucía haremos todo lo posible para no aplicarla.
Pero lo han hecho.
Pero sí, la ley está.
A ver, no tenemos ley todavía aprobada, ¿vale? Y ahora, lo que digo.
Pero me encantará que la apoyéis en el gobierno.
Pero me dejáis que lleguemos. No podéis mezclarlo porque no
me dejáis a lo que planteo. Por eso hablamos del decreto andaluz. Porque el decreto andaluz era esto. Y ahora, por terminar con la VPO, decía Mar. Me parece que sí, no, ha sido Dani Pérez, el que ha dicho que no se habían hecho en los últimos años, al igual que sí en los primeros, no ahora en esta legislatura. Ahora mismo solo en mi distrito, eso me lo conozco un poquito, 2.500 VPO. 2.500 VPO, las primeras de ellas, 1.100 en el subsector, al lado de mi compañera Noelia, que lindamos teatinos con Campanillas, pertenece ya a Campanillas, 1.100 viviendas de VPO, las primeras que ya se han empezado a construir. Van 2.500 en menos de 4 años en mi distrito solamente. Y esas ya están proyectadas, y ya están con la financiación, por lo tanto no entiendo a qué viene a decir que de pronto, yo no sé, claro que se hace, pero ¿qué estamos pensando? ¿Que en la pandemia también era cuando justo en ese momento teníamos que estar haciendo viviendas de VPO? Están planificadas, presupuestadas y han comenzado las obras.
Noelia Lozada.
Bueno, yo, perdona, Rosa. Sí,
no, que iba a decir que además la competencia en vivienda...
No, de la Junta, no, por supuesto.
Es de la Junta de Andalucía, como lo era en la, absolutamente de la Junta de Andalucía, que hizo algo así como 40...
50, sí.
50 viviendas, mientras el ayuntamiento hacía 2000 y pico. Pero bueno, con independencia de eso, cuando yo me refería antes y me decías que era competencia de la autonomía y no, es que no se trata solamente de la vivienda, sino también de la propiedad, de los derechos de los ciudadanos a utilizar su propiedad como
privada.
Quieran. Si eso tiene, si a eso hay que ponerle algún coto, tiene que ser el gobierno el que lo haga. Bueno, tienen que ser los legisladores.
Enlazándolo con lo que está diciendo ahora Rosa, es que creo que se están mezclando dos temas. Se está mezclando, por un lado, cómo regular la vivienda turística, las molestias que ocasionan los vecinos, las molestias que ocasionan esos pisos con ruidos, etcétera. Y por otro lado, se está hablando de la ley del alquiler, que de lo que se proponía por parte del Gobierno central es topar los precios de los alquileres. Yo siempre he pensado que eso no sirve para nada. Lo que hace es aumentar un mercado negro del precio del alquiler, y lo que hay que hacer efectivamente es construir más incentivos sí, pero no prohibiciones, es decir, incentivar la declaración de la renta, quien tenga un alquiler por edad, etcétera. Eso sí, aparte de construir más vivienda. Y luego, por otro lado, quería comentarle a Mar que a mí la consulta popular que se hace más reglada y más ajustada, desde luego es la que se hace cada 4 años con el DNI, que es cuando vamos todos a votar. Y ahí cada partido lleva un programa electoral en el que se ve si ese partido quiere Torre del Puerto o no quiere. Si ese partido quiere la gestación subrogada, vamos a hablar en términos ya nacionales o no. Y se ve absolutamente. Lo que no puedes hacer es que un partido que gana las elecciones lleve un determinado proyecto y después decir que no se consulta a los ciudadanos, pero que
¿qué es lo que ha pasado con el Partido Socialista? Exactamente en el caso de aquí de Málaga, que dijo que sí al principio, después cambió y ahora dijo que no. Entonces, cuando digo Diego, ¿no? De pronto.
Vale. Mar, para terminar.
Bueno, cuando hablamos de que se puede generar mercado en negro, bueno, pues hay mecanismos para controlarlo, ¿no? La cuestión es querer controlarlos. Cuando habláis de, no es que estamos atrayendo a los nómadas digitales, a los, yo sé, pero estáis atrayendo una población y estáis expulsando a otra. Cuidado con lo que hacemos, ¿no? Porque es que todo suena, ¡ah, qué guay! ¿Qué es que vienen nómadas digitales? Sí, pero la gente que trabaja en Málaga, que son empleos precarios, como estaba diciendo la compañera, es que no puede pagar ningún tipo de piso en Málaga. Lo de la mejor ciudad para vivir, no sé, será ya en Cártama Estación, porque el proceso de gentrificador y de turistificación está expulsándonos de manera radial, porque ya vamos por Santa Julia. Ya queréis cargaros el Perchel, queréis echar a la gente del Perchel, de nuestro barrio más significativo, y ahora vamos por Santa Julia, y estáis ampliando ese modelo.
Mar, 25 índices internacionales solicitan que Málaga capital es la mejor ciudad donde vivir.
Claro, para un europeo con un sueldo europeo.
Cuando
sueldos,
no, para cuando nosotros, hablan de los sueldos, cuando el ayuntamiento pita programas europeos, que se han conseguido muchos fondos europeos para Trinidad Perchel, borraremos Perchel, porque ya no
queda. Y se ha mejorado muchísimo todo el centro.
Vamos a avanzar. Esta tarde noche comienzan los actos del inicio de la campaña. A partir de ahora los partidos podrán pedir abiertamente el voto. Tendrán dos semanas, bueno, para convencer al electorado que pueda estar en duda de a quién votar o incluso si acudir el 19 de junio a votar. El Partido Popular parte como favorito según sondeos y encuestas que vamos viendo casi a diario. Hoy hemos conocido la estimación de voto que ha publicado el CIS. Carmen Cerván, buenas tardes. ¿Qué dicen esos datos?
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues los datos aquí en la provincia de Málaga dicen que el Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas, obtendría entre 7 y 8 escaños en el Parlamento andaluz. Según la encuesta preelectoral Elecciones Autonómicas 2022, así se llama este sondeo del CIS, el PP sería la fuerza política más votada el 19 de junio aquí en la provincia con un 37,7% de los votos. En segundo lugar, el PSOE con el 23,8% y 5 escaños por la provincia. La tercera fuerza política sería Vox con 3 escaños y el 14,8% de los votos. En cuarto lugar, por Andalucía, que obtendría entre 1 y 2 escaños y el 9,4% de los votos, y el quinto partido en votos aquí en Málaga sería Ciudadanos con un solo escaño en el Parlamento andaluz.
Bueno, si comparamos estos datos con las pasadas elecciones autonómicas, ¿qué pasaría?
Bueno, pues ahí está también el análisis interesante, ¿no?, que nos deja este sondeo del CIS respecto a la realidad que tenemos hoy en el Parlamento andaluz. En las pasadas elecciones, aquellas del año 18, diciembre del 18, que llevaron a Juanma Moreno a la presidencia de la Junta, bueno, pues en Málaga hay que recordar que hubo un triple empate. PSOE, PP y Ciudadanos obtuvieron 4 escaños cada uno. Era un empate técnico, aunque por votos ganó el PSOE, seguido muy de cerca del PP, y en tercer lugar, Ciudadanos. Ahora, según el CIS, ganaría el PP con 7-8 escaños, entre 3 y 4 más que en 2018. Le seguiría el PSOE con 5, es decir, uno más, mientras que Ciudadanos perdería 3 parlamentarios por Málaga, pasando de 4 a solo 1. Vox pasaría de 2 a 3 parlamentarios y Adelante Andalucía pasaría de 3 escaños a quedarse sin ninguno, puesto que ahora sería la confluencia por Andalucía la que obtendría la representación.
Que el CIS de estos resultados resulta bastante sorprendente, ¿no?
Totalmente, estaba pensando lo mismo, el CIS de Tezano, Dios mío.
Pero yo sé que vosotros manejáis, el Partido Popular maneja en encuestas internas y hablaban de los de 7 diputados para arriba. ¿Sabes lo que me ha alegrado de todos los datos que has dado? Me ha gustado que Nuria Rodríguez de Ciudadanos, yo que soy muy partidario un poco del modelo americano de las listas abiertas, y creo que se lo merece nuestra delegada de turismo, que aparte ha sido concejala de mi pueblo, de Mijas, pero que al margen del partido, de las siglas, es una mujer muy comprometida, muy trabajadora, y creo que es bueno que esté, si se cumple, son unas encuestas, ¿no? Pero es bueno Muchas y positivo gracias. Que esté en el Parlamento.
Te lo agradezco porque no siempre se reconoce el trabajo hecho y Nuria se ha pegado una currada estos 4 años.
Muy trabajadora.
Sí, totalmente de acuerdo, la verdad que sí.
Bueno, esta estimación de voto, sin Carmen Cerván nos ha
dado los datos de Málaga. Si ampliamos un poco la lupa, el Partido Popular obtendría, Juanma Moreno, entre 47 y 49 escaños, y sumando, a ver cómo hacemos la mezcla. Porque, claro, esto es lo interesante, desde la política ficción, que tanto le gusta a Sonia Crespo.
Política ficción.
Claro, el PSOE obtendría entre 32 y 36, Vox 17-21, en esa horquilla de escaños, por Andalucía entre 9 y 10 escaños, Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, 2 escaños, Ciudadanos entre 1 y 3 escaños. Claro, si el arco, la mitad del arco del Parlamento son 55 escaños, a ver cómo sumamos. ¿Qué os sale? Ruth, el Partido Popular tendiendo la mano a Vox, aunque no queráis ni ahora comentarlo.
Ahora mismo, con esos datos que son encuestas, y siempre decimos que aquí lo único que vale al final es el día 19, cuando haya las votaciones, no se quieren dar, porque yo os digo la verdad, con todas estas encuestas, no sé, me da un poco incluso de miedo, digo la verdad. ¿Será porque no estamos acostumbrados a lo mejor a nivel andaluz a haber tenido este tipo de encuestas tan optimistas, que a mí me dan miedo, porque realmente al final, hasta el día 19, que la gente se mueva, ahora después, si nos vamos a esa encuesta y tú me dices, es que no hay otra opción más que para poder gobernar ahora mismo y tener la mayoría, porque hasta en el dato más optimista de tener 49, hasta 55 nos siguen faltando. Si obviamente nos quedamos con lo que da Ciudadanos ahora mismo, tampoco nos daría para poder llegar con el pacto únicamente con Ciudadanos.
Bueno, pero la abstención de las izquierdas.
Claro, ahí está el papel.
Eso es una opción, por supuesto, que habría que ver, que habría que ver hasta dónde, que podríamos ver hasta dónde llegaría también este ejercicio que todos tendríamos que hacer de democracia.
Bueno, la líder de Mark, que es Inmaculada Nieto, que es la número uno de por Andalucía, precisamente por Málaga, ha dicho que ellos se plantearían reflexionar sobre abstenerse con tal de que el Partido Popular no necesitase a Vox y que Vox no entrase en el gobierno.
Efectivamente, ha dicho lo contrario.
Ahora lo vamos a escuchar.
Bueno, no lo necesitaría. De todas formas,
es verdad, no lo necesitaría.
Hemos venido a hacer política útil y a mí me parece que sí, en ese caso podemos evitar que haya locos cínicos delante de un micro diciendo mensajes, como podemos escuchar en Castilla León, ¿no? A diario diciendo que ellos se van a oponer a la ley del aborto. O sea, esto ya es una locura. Pues si tenemos que hacerlo, pues yo me parece que es un ejercicio de responsabilidad y de compromiso con la ciudadanía. Pero aún así, creo que lo que tenemos que hacer y el reto que tenemos por Andalucía es sacar de la abstención a todos los andaluces desencantados, ¿no? Con que durante tantísimos años que ha estado el Partido Socialista nos han llevado a un modelo que ha sido un error, pero es que estos últimos 4 años hemos vivido ya el apocalipsis zombie de nuestros servicios públicos.
Hombre, el apocalipsis zombie regulero, ¿no? Porque la verdad es que los datos no dicen nada de eso. Parece que la ciudadanía le va el apocalipsis zombie que tú hablas, más, porque la verdad es que me quedo, escúchame, yo en mi centro de salud, vaya.
Y te va bien.
Y me va genial. Pedí el lunes, pues mira, te lo cuento, vamos, en el palo, o sea, que fíjate tú, y funciona de lujo, o sea, que pedí el lunes, vamos, que ¿dónde vivo? No te puedo decir que voy a pedir cita de salud en otro lugar, pero el 39, o sea, que haya un porcentaje que está votando hasta llegar a 49 escaños, me parece a mí que lo del apocalipsis zombie se queda para determinadas personas que pueden pensar que este modelo que estamos haciendo y trabajando de manera clara con Ciudadanos ha sido un fracaso. Yo no lo veo así.
En ese contexto, el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha dicho esta Juan, ¿yo qué he dicho?
Espadas.
Estoy pensando en el Rocío, que me tengo que ir dentro de un rato al Rocío. Juan Espadas ha dicho estos días, aquí en Málaga, precisamente.
Que el señor Moreno Bonilla venga conmigo el primer día de campaña electoral. A la notaría que quiera. Si quiere, me acerco aquí en Málaga, la que tenga más próxima. Y firmamos los dos que con la ultraderecha ni agua. Y ya hemos cambiado el escenario político.
A lo que el candidato a la reelección, el popular Juanma Moreno, ha contestado, pues esto otro.
Bueno, yo le invito al señor Espada que vaya al notario y que firme que no va a gobernar con la extrema izquierda, porque la única alternativa que hay a mí sería 7 partidos políticos al modo Frankenstein, 7 partidos políticos de extrema izquierda y nacionalistas en Andalucía para gobernar. O, por ejemplo, también podría firmar ante notario que la lista más votada gobernase en Andalucía. Bueno, yo creo que estos son cortinas de humo y elementos casi de desesperación por parte del Partido Socialista, poco serio.
¿Algo que decir?
Yo creo que lo sensato sería la última opción que da Juanma Moreno.
Sí, a mí también me gusta la de que la lista
que se respete la lista más votada. Yo creo que por poco que nos guste Vox o las izquierdas, hay que tener respeto a unas formaciones que son democráticas y que tienen representación parlamentaria. Por más que nos parezcan, a veces nos tiremos de los pelos, ¿no? Como decía Mar. Entonces, que se dejen de tonterías, eso sí que es justo. Tiene que ser un acuerdo en la que están las dos partes beneficiadas. Espada tampoco puede pretender que el otro firme, que no va a pactar con Vox y él no firma nada, ¿no?
Pero lo que sí que creo que es interesante es que alguna vez, incluso, y ahí hacemos también ejercicio de mirarnos a nosotros mismos, los grandes partidos sean capaces de cambiar la ley electoral y plantear que lo que ahora mismo decimos verbalmente sean capaces, por eso sean yo lo digo desde dentro de un partido, es decir, yo entiendo y comparto que lo mejor es que gobierne la lista más votada y eso debería de cambiarse la ley electoral y se puede.
¿Os acordáis del gobierno primero de Celia Villalobos, el del 95, con el PP gobernando en minoría, negociándolo todo,
con todos los grupos,
trabajando mucho, claro, pero la cosa funcionó?
Hombre, pero ¿por qué modificar la ley electoral? Me parece fundamental, porque al final estamos haciendo que grupos muy concentrados de personas dobleguen lo que otras mayorías pretenden, ¿no? Y tenemos el ejemplo de los nacionalismos, cuando 100.000 personas de Bildu son capaces de condicionar o de influir más en el voto de 1 millón de personas, ¿no? Yo creo que lo del cambio de la ley electoral, de hecho yo recuerdo una época en la que presentamos una iniciativa legislativa popular con 40.000 firmas pidiendo que se cambiara la ley electoral andaluza, ¿no? Efectivamente, es una reflexión que hay que hacer, porque si no vamos a estar siempre en manos de lo que unos poquitos quieren. Y respecto a la entrada de Vox, ¿no? Yo creo que ahora ya no estamos en política ficción, se produjo el gobierno del cambio, hemos estado 3 años y casi 4 en un gobierno de coalición en el que se ha visto lo que ha hecho cada uno y lo que hay que valorar a cada uno por la gestión. Y, por ejemplo, voy a poner cómo se contiene a Vox. O sea, Vox pedía, por ejemplo, la implantación del PIN parental, la reducción de presupuestos en las políticas de violencia de género, y la consejera Rocío Ruiz se mantuvo firme y ni un paso atrás en ese tipo de concesiones. A Imbroda le pedían que se retirara cualquier tipo de lenguaje inclusivo de los libros de texto y él lo que ha hecho precisamente es afianzar el lenguaje inclusivo, no el desdoblamiento, que son cosas diferentes. Por lo tanto, la mejor contención son las políticas realmente efectivas para ese tipo de populismos y de frases grandilocuentes, pues que no tengan efecto. A mí lo que me preocupa realmente ya no es lo que diga un partido o unos políticos. A mí lo que tenemos que reflexionar es qué está pensando tantísimo electorado que se está planteando votar a Vox. O sea, que hay que pensar en que por qué quieren votar a Vox. Es un descontento también generalizado, es ese voto de penalizar al resto de
partidos. Efectivamente. Noelia, la crispación que se ha instaurado a nivel nacional.
Yo lo que le pido a estas personas es la siguiente reflexión. Es mucho más fácil llegar al hígado, llegar a las vísceras, atacar a los sentimientos, a las emociones, que realmente hablar de cosas como gestión, ¿no? Porque la gestión no te enfada, no te altera, no tal. Si tú vas a las vísceras, pues evidentemente despiertas en la gente ese tipo de sentimientos. Pero ojito con esos sentimientos, que son muy peligrosos y desde luego no conducen a que avancemos como sociedad.
Como quedan 10 minutos para la tertulia, populismo. Como quedan 10 minutos, te voy a dar la palabra, Mar, que estás ahí queriendo hablar. Y vamos a entrar un poquito, y Rosa Francia también. Pues venga, brevemente, que vamos a entrar en el patrimonio. O sea, ¿cómo se puede tener 8 propiedades o 5 propiedades? ¡Qué maravilla! Esto de, en aras a la transparencia, claro, todo el que va en una lista tiene que publicar su patrimonio. A mí me da un poquito, la verdad, como de vergüenza estar ahí mirando cuánto dinero tiene Juan Marín, el que debe, cuánto debe Juanma Moreno, pero es muy divertido. Y lo tengo aquí. Ahora vamos a entrar en
ello. Te veo que no te da mucha cosita.
No, me da un poquito de cosa. Pero, como hay que ser transparente, pues nada, hay que publicarlo y además han hecho ese ejercicio los compañeros del Diario Sur y lo vamos a comentar. Mar y Rosa.
Sí, bueno, ante las palabras de Juanma Moreno, habla de extrema izquierda. Yo creo que no conoces lo que es la extrema izquierda. O sea, por Andalucía no es la extrema izquierda, porque además nos damos encuentro partidos que directamente no nos reconocemos directamente en la izquierda tradicional, sino que, por ejemplo, el ecologismo verde seco, que es mi formación, somos completamente transversales, porque el ecologismo tiene que atravesarlo todo. Luego, también hay un problema, porque hay muchos votos que queremos recoger de los que han abandonado el centro, el sentido común,
que por desgracia es ciudadano ha abandonado ese espacio político del sentido común, porque al final se ha mimetizado con políticas del PP y a veces incluso de Vox. Entonces es normal que estéis en esta situación. Yo creo que insisto en que la idea principal que tenemos, el principal reto que tenemos en las próximas elecciones es mover a la gente de sus casas y convencerlas de que hay una alternativa. ¿Cómo se contiene a la extrema derecha? Esa receta nos la han dado siempre los verdes europeos, todos los partidos que pertenecemos a esa familia, somos los que hemos contenido a la extrema derecha. Pero no por decir muchas veces que por ahí viene el lobo, no, por darles una opción de gobierno, darle una uh-huh. alternativa, que tú seas alguien competente para poder gobernarlo y no desde las vísceras, no desde la crispación, no desde...
Una cosita, Mar, te voy a dar una mala noticia, y es que el ecologismo no es de izquierdas. Se puede ser ecologista siendo de centro.
No, de todo. Si lo hemos hablado antes.
Afortunadamente es una cuestión educacional y es transversal ya.
Es porque ella ha llegado después del comienzo de la... Tú le hemos estado hablando esto justo. Sí,
precisamente... No sé si es que ahora no me he explicado igual de bien que en la anterior intervención.
Es que hemos comenzado la respuesta así.
15 segundos.
No, te voy a dar menos. Justo he dicho eso. El ecologismo, y además con los pactos que hemos hecho en diferentes países de la Unión Europea, lo hemos demostrado. Lo que pasa que, por favor, si vienen los liberales, que es que aquí no existen. No existen los liberales.
Como que no existimos, perdón.
No.
Me ves, toca a mí.
Estoy aquí. Soy real.
No, habéis abandonado ese discurso. Y
pero dime algo en que hayamos abandonado ese discurso.
Os habéis mimetizado con el PP.
¿En qué sentido? Llegamos
en el PP también hay liberales.
Que
no
lleguemos
sé yo
a acuerdos de gobierno no significa que nos mimeticemos.
Podrán ser neoliberales, pero son liberales.
Liberales, vamos. Yo me sitúo justamente en esa
tendencia. Efectivamente, pero es que a donde se han apuntado es al neoliberalismo, uh-huh. no al liberalismo, con el que podemos tener puntos de encuentro, no con el neoliberalismo, que es el de la derecha.
Bueno, Rosa Francia y cotilleamos las cuentas de Juan Manuel.
Renuncio, cotillea las cuentas.
Directamente.
Interesante. Bueno, vamos a ver. 8 propiedades tiene Juanma Moreno, 3 de ellas son viviendas, una en Málaga, en Madrid, en Alcalá de Guadaira, 2 de esas viviendas, las 2 últimas, la de Madrid y Alcalá de Guadaira en Sevilla, pues sea el 50%. Tiene una plaza de aparcamiento, un local, un inmueble urbano no definido, 2 inmuebles rústicos en Cártama, tiene casi 7.000 eurillos en el banco, adeuda pues casi 340.000 euros al banco, en fin, un plan de pensiones. Juan Espadas, 4 viviendas, 3 de ellas en Sevilla y una en Cádiz. En el banco tiene 48.000 euros casi. El candidato socialista debe 130.000 euros de la hipoteca, tiene un plan de pensiones de 43.000 euros casi, rozando. Macarena Olona tiene una vivienda en Alicante. Claro. Tiene 160.000 euros en el banco, que ahorra Macarena Olona. Un coche, que decía aquí en la redacción esta mañana, guay, pues es un cochazo, 71.000 euros, un Porsche Panamera o algo así, Panamera, sí. No sé cuál es.
Panamera, sí.
Sí, no soy yo muy de Porsche ni de coches, pero tiene un plan de pensiones. Juan Marín, de Ciudadanos, 5 propiedades, pues una vivienda, un local, un inmueble rústico, otros 2 inmuebles urbanos. Inmaculada Nieto, de la candidata por Andalucía, la líder de MAR, tiene 2 viviendas en Cádiz, en el banco tiene 17.000 euros, un Hyundai, un préstamo hipotecario. ¿Y qué me falta? Pues me falta Teresa Rodríguez, que tiene también 2 viviendas en Cádiz, tiene un seguro de vida, tiene deudas también, 79.000 euros de deudas. Aparte del pudor de cotillar esto y de vosotras, tú, Mar, tú has tenido que hacer tu declaración, sí. que da un poco de como de apuro, ¿no? Pero
ninguno.
¿No?
Transparencia absoluta. Vale. Pero lo que pasa además es que yo quiero que aprovechemos este momento en el que vemos las locuras, ¿no? que pueden acumular profesionales políticos que llevan viviendo de esto todo el tiempo, claro. y que cuando le decimos, oye, y aprovechando el tema de la vivienda, que los grandes tenedores vamos a limitarlos un poquito. No, que es que... Pero vamos a ver.
Bueno, y digo yo, que será por esto que gusta lo público.
Escúchame, de todas formas, claro. esto que ahora se está haciendo en la Junta de Andalucía, claro. en el Ayuntamiento llevamos haciéndolo, el tema de publicar nuestras declaraciones.
Esto
viene, efectivamente, que esto viene de lejos y que siempre se ha dado con claro, máxima transparencia y que tú tengas, por ejemplo, en el caso de Juanma, una vivienda en Sevilla, porque está viviendo en Sevilla, una vivienda en Málaga, porque es de Málaga, ¿vale? No lo veo, me refiero. Y que
luego en Madrid, porque claro, porque pasa por allí.
No, porque estaba allí, vivió y como secretario Secretario de Estado estuvo muchos años. Pero, entonces pero no me parece como algo tan, tan extraño.
Los oyentes
no sé.
Que nos están escuchando uh-huh. dirán, pues yo he estado viviendo en Santander y no tengo una casa en Santander, pero otra
mejor,
en Málaga.
A lo mejor no
otra.
Has estado viviendo 5 años y yo entiendo que tú te estableces con tu familia. Tiene una familia numerosa, el 50% de sus propiedades con su mujer, que no entiendo tampoco ni que estuviéramos hablando de 27 viviendas.
No lo
o sea,
entendemos.
No lo veo tan sumamente...
No, pero porque estamos habituadas a cómo se vive en la política. Yo también la escuchaba y no me sorprendía porque es muy fácil
tener
la
cuatro
vivienda
pisos,
de mal.
Que Juan Espadas tenga 4 pisos o 2 pisos hombre, Inmaculada Nieto o Teresa Rodríguez.
A mí me parece, en eso coincido con Ruth, porque pues, claro, Juanma Moreno cuando estaba soltero se compró su piso en Málaga, porque estaba en Málaga, después se casó, pues eso tiene el 50%, pero todo eso se lo ha podido permitir.
Y un local.
A la política.
Y un
bueno,
local,
lo del Carta Maya Laurín, yo creo que son
eso familiar,
herencias de su,
eso familiar,
de su familia.
Que eso es lo que tenemos que cuestionarnos.
Pero
yo no veo. Ni el progresismo o la izquierda, ¿no? Como queráis denominarlo. No es que digamos que, ay, no es que tenemos que ser todos pobres.
Claro.
No, simplemente no. Lo que tenemos es que, primero, que todos esos bienes hayan sido adquiridos con un dinero completamente legal. Y luego, que haya también, y eso lo decimos, tenga Isma uno o tenga dos, que haya unas rentas progresivas para los que más tienen, para que podamos redistribuir. Porque eso después es injusto, ¿no?
Chame, que las hay.
Lo que permite...
Macarena Olona, dices tú que ahorra mucho. Ella es verdad que lo habrá ganado de su trabajo, pero es fácil ahorrar cuando, por ejemplo, estábamos en pandemia y algunos partidos políticos, sí. como por ejemplo Ciudadanos, planteó devolver la dieta y vos, los que venían a regenerar no la política, dijeron que no. O sea, que ella que estaba en patronal
iban
en Alicante... No,
a título
sí,
privado.
Claro, no, sí. no, así es más fácil ahorrar. Así es más fácil. Y la justificación de que es que tenían que pagar los alquileres y todos los demás que estábamos en casa, que tuvimos que hablar, los que están alquilados. Yo no tengo esa... Vamos, pero sí por tema de trabajo también. Todos los que tenían locales tienen que hablar con su casero. Ay, los diputados no. Anda, sí. que anda. Y esos son vos los que venían a regenerar, ¿eh?
Bueno, que la política tiene que tener algo, digo yo. Y pues es...
Decías que estamos hablando porque se trata de políticos y lo estamos mirando con lupa y además seguramente uh-huh. eso está bien.
Hombre,
nada,
está publicado,
no
está publicado en la
Junta de
Andalucía.
No estaría mal que todos lleváramos escrito en la frente lo que tenemos y cómo
total,
lo hemos
que iba a haber mucha sorpresa.
Pero bueno, ahora, cuando estamos hablando de personas de mediana edad, como puede, mediana o avanzada, pues como pueda ser Espadas, como pueda ser... claro, que yo le llame de mediana edad a Juanma, que compraba conmigo, es un chiquillo, pero lleva un montón de años trabajando. Y entonces hay gente que se lo gasta en hacer viajes claro. maravillosos y pasarse una temporadita en el Caribe y otros que
no,
ahorran,
claro.
invierten,
yo creo que cada uno lo haga como quiera.
Y si la ley se lo permite, que hasta ahora afortunadamente se lo permite invertir y comprar cosas. El día que no se lo permita, por ejemplo, cuando gobiernen los del partido de Mar, pues entonces o se ¿sí? lo topen, se lo topen y entonces
ya no compren más propiedades.
No les merezca la pena, entonces no lo harán.
Ah, no, que ahora seguimos aquí en privado. Es que ¿quién hace ese ruido? ¿Quién se ríe así? Rosa Arabia, ¿no te puedes reír así al micro? ¿Sigues escuchando Mediodía Cope? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz, Rosa Francia, Noelia Losada, Rosa Arabia, Sonia Crespo y Mar González. Gracias.